Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad.
No, la Argentina hoy está a la deriva, tratando de tapar parches.
Vamos a hablar clarito. Hay proscripción.
La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
Si vos le tenés bronca, le tenés que pelear, pelear, le tenés bronca, pero lástima a nadie.
La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
Hola, ¿qué tal? En este martes 12 de septiembre, en la hora de regreso, los saludamos desde Cara o Seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Estamos acá con ustedes, Patricia Lee y Juan Lehmann. Hola, Juan, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Patri, contento de verte como cada jornada.
Muchas gracias. Me imagino que estarás con un ojo en la televisión porque en este momento empieza Argentina-Bolivia en La Paz.
Efectivamente, Patrick, nos metemos en la segunda fecha de las eliminatorias. Hay un factor ahí que está jugando que a mí me rompe un poquitito el corazón, que es ver que Messi no va a ser la partida. Y como fanático de Lionel Andrés, del mejor de todos los tiempos, un poco me duele. Sé que es para cuidarlo, sé que, claro, es cierto, tiene 36 años. Dijo la otra vez que salió antes de que terminara el encuentro ante Ecuador, que bueno, no va a ser la primera vez que lo veamos salir antes de que termine, y eso a mí me empieza a resquebrajar algo en el alma, Patri.
No importa. Fue una recepción tremenda que le dieron a los jugadores argentinos en La Paz, con afiches y con pintadas en los muros, tanto que hasta se enojaron los bolivianos, pero ya dice que, no sé, está vendido todo el estadio, han recaudado más de $1,000,000 en una ciudad tan hermosa como La Paz. ¿La conoces?
No, nunca fui a La Paz.
Ah, bueno, una tacita de plata. Tiene un cerro en el fondo, el Ilimán, y una belleza, solamente que hay que aguantarse 3.500 metros.
Yo creo que me cuesta subir la escalera de mi departamento, ubicado a probablemente 5 metros sobre la altura del nivel del mar. Me imagino que a estas alturas en Bolivia se me dificultaría un poco.
Yo te lo digo, yo que soy bogotana y vengo de 2.400 metros, te digo que 3.500 ya se siente. 2.400 también.
Yo pido los tubos de oxígeno que usan los jugadores, pero no para correr, sino simplemente para ir de la cama al living, diría Charly García.
Bueno, hoy tendremos que hablar, por un lado, de las medidas que anunció ayer Massa, que anunciamos al final de nuestro programa, como fue la eliminación del impuesto a las ganancias para trabajadores que ganen hasta 1.770.000 pesos, $2,500 más o menos al cambio blue. Y tendremos que charlar un poquito qué significa eso para todos los trabajadores.
Hay unos dichos que tuvieron repercusión durante todo el fin de semana y continúan teniéndola ahora. Diana Mondino, con quien hemos hablado, candidata a diputada de La Libertad Avanza, una de las referentes además del armado económico de el candidato presidencial Javier Milei, se refirió a la cuestión de las Malvinas y dio declaraciones tendientes hacia escuchar la voluntad de quienes residen en las Malvinas, de los Kelpers, con el argumento que ya hemos tratado extensamente de que, bueno, no rige el principio de autodeterminación por distintos argumentos. Bueno, vamos a meternos en toda la polémica que suscitó incluso la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, Victoria Villarruel, de quien hemos hablado en extensión la semana pasada a partir de la reapertura que hizo sobre la discusión sobre la dictadura militar y las organizaciones armadas durante la década del 70. Bueno, Villarruel salió a desligarse un poco de los dichos de Mondino, como si no fueran representativos de toda La Libertad
Avanza. Claro, porque
Avanza.
Ella es hija de uno de los combatientes de Malvinas, o sea que tiene para qué quejarse.
Y además, Mondino, que suena como potencial canciller, con lo cual lo que diga de política exterior la es posible futura ministra de Relaciones Internacionales, bueno, es de primordial importancia.
Sí. E iremos al espacio de Javier Milei, el candidato que aparentemente está arriba en todas las encuestas, para charlar un poco con alguna de sus representantes sobre Bueno, ¿qué piensa el candidato y cómo piensan que les va a ir en estas elecciones?
Vos mencionaste la palabra encuestas. Vos sabés que yo soy un poquito reticente a seguir cualquier número que circule por ahí. Pero hay un estudio de la Universidad de Buenos Aires, un estudio que venimos siguiendo en Caroseca, de los pocos que a los cuales le damos tanta relevancia, porque es bastante acertado, la metodología es muy profesional y viene con marcando tendencias que son interesantes. Y una de ellas se liga a la intención de voto, por ejemplo, por franja etaria, por género, masculino o femenino, por procedencia geográfica, bueno, todo lo que está sucediendo de cara a las elecciones y hacia dónde podrían ir los votos de aquellos que quedaron en carrera. Por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, que perdió la interna con Bullrich. Bueno, ¿qué puede pasar con sus votantes? Lo desglosa muy bien la Universidad de Buenos Aires. En un ratito repasamos sus conclusiones.
Bien, empezamos nuestro programa.
Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
El anuncio del ministro Sergio Massa de ampliar el mínimo por el cual los trabajadores pagarán impuesto a las ganancias y poniéndole un mínimo de 1.770.000 pesos desde octubre es un hecho que fue la noticia del día de ayer. Es parte de un proyecto de ley que crea un régimen simplificado dentro del impuesto a las ganancias denominado mayores ingresos y que entrará en vigencia en enero de 2024 si se aprueba la ley. La idea es fijar un nuevo mínimo no imponible de 15 salarios mínimos que se ajustará entre enero y julio de cada año. Por supuesto que la medida ha sido bien saludada porque, como se ha dicho muchas veces, los salarios no son ganancias. Y si una persona, el equivalente a 1.775.000 pesos son más o menos $2.500 a precio blue, es un precio que puede ser un salario de un profesional que de cualquier manera está trabajando y tiene todo el derecho de cobrar su salario no como una ganancia, no como el ingreso de un gerente, de un gran director de una empresa. Pero sin embargo, el problema de esta medida es que es una medida absolutamente limitada para una franja privilegiada de trabajadores, que son los de los gremios en primer lugar, gremios sindicalizados con gran poder de movilización como los camioneros, los aceiteros y otros, que pueden llegar a tener salarios que sean superiores a los 700.000 y pico pesos que eran hasta ahora el límite mínimo para cobrar, para deducir del salario de los trabajadores las ganancias. De manera que está bien que los trabajadores de las aceiteras, que los camioneros, que los trabajadores de distintos lugares no sean descontados de su sueldo, pero el problema es cuáles son los salarios de la Argentina, porque nos están diciendo que le van a mejorar el salario a una franja pequeñísima, la más privilegiada de los trabajadores, y no dicen nada de los salarios de la mayoría que están muy por debajo de esos niveles. Es decir, ¿qué pasa con los monotributistas, los que trabajan por cuenta propia, las empleadas domésticas? ¿Cuáles serían los beneficios para ellos que tienen salarios que realmente son a veces indignantes? Salarios de 150.000 pesos, salarios de 200.000, 250.000 pesos, es decir, estamos hablando de salarios de $200 y $300. Por eso, la medida, si bien a algunos sectores les cayó bien, a otros sectores les cayó mal, incluyendo incluso hasta los gobernadores que se quejan porque el impuesto a las ganancias es coparticipable, es decir, una parte del impuesto de las ganancias va a las provincias, o sea, van a perder una platita de la que recibían. Pero Argentina vive un genocidio salarial, tiene un gravísimo problema. 40% de los trabajadores están en negro. El salario promedio es de alrededor de 220.000 pesos. Y hay que ver cuánto se gana en una provincia lejana de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires. De manera que el alivio que se va a producir es un alivio que no llega a los trabajadores más pobres. Por ejemplo, para tomar el salario de los docentes. Según datos de junio, están un poco atrasados, un docente de nivel primario con 10 años de antigüedad tenía un salario de $199.375 pesos en el primer trimestre de este año. Esta es una cifra exigua para un trabajador. Pero esto era incluso más bajo en otras provincias argentinas. Por ejemplo, en Mendoza, el nivel de un salario docente era 163 mil pesos. Según el sitio llamado Chequeado, que hace relevamientos de datos, el menor salario mínimo de toda la región de América del Sur, medido en dólares, era el de Venezuela. Pero el salario mínimo de Argentina estaba muy por debajo del salario de los demás países latinoamericanos. Era el más bajo de la región, que era de 203 dólares. O sea, si uno considera, esto era una cifra que se daba en abril, considerando un salario a un sueldo, a un dólar de 395 pesos, esto equivalía a 200 dólares, es decir, el salario más bajo de la región. Si hablamos de salario promedio, en último lugar de toda la región se ubica el argentino, que es de alrededor de 600 dólares, cuando en Chile es del doble, en Panamá es del doble. El ecuatoriano, de tanto que nos quejamos de Ecuador y de todo, son 800 dólares. El peruano lo mismo. Y sin embargo, en Argentina tenemos un salario promedio que nos llega a los 600 dólares. Ya hablando muchísimo, porque estos son cifras de hace 2 o 3 meses en las cuales el dólar estaba muchísimo más bajo. Hoy salió un estudio en uno de los diarios nacionales en el que dice que el 57% de las familias argentinas viven con menos de 200 dólares. 57% de las familias argentinas, es decir, casi 60% vive con menos de 200 dólares mensuales, es decir, 150 mil pesos mensuales. Y según este estudio de la consultora Focus Market, en los últimos 10 años, los ingresos reales en dólares, cayeron 81%. El estudio toma una familia con 4 integrantes, con 2 salarios, tomando los deciles más bajos de la población, y al sumar los 2 ingresos de 2 adultos de clase media que ganaban en el año 2013, o sea, hace 10 años, 2.900 dólares, un salario medio, esto todo ha caído y ahora son 1.000 dólares. O sea que ha bajado todos los ingresos de los trabajadores, así sean de salarios altos, así sean de salarios intermedios, así sean de salarios medios. De manera que si la clase económicamente más baja hace 10 años ganaba 1.000 dólares, pongamos, hoy gana 200 dólares, una caída del 81% que representa más o menos al 57% de la población argentina. De un año al otro, el ingreso promedio bajó de 863 dólares a 744. De manera que en todos los deciles, no los voy a repetir o no los voy a señalar porque sería una cantidad de cifras enormes, pero lo que estamos viendo es un desconecte completo entre lo que ha sido el poder de compra de los salarios con lo que es la inflación de la Argentina y con lo que son las medidas que toma el gobierno supuestamente para favorecer a un pequeño grupo de asalariados. Habría que pensar en otras medidas, por ejemplo el IVA. ¿Por qué todos tenemos que pagar un IVA de un 21%, que es el impuesto más injusto que existe? Porque es un impuesto igualitario para todos y que pesa muchísimo más sobre las personas que gastan más parte de su sueldo en la canasta familiar y en alimentos. En Colombia, por ejemplo, el IVA tiene 0.1% de impuesto al valor agregado, el pan común, las harinas panificables, los quesos, los huevos, las frutas, verduras, legumbres, tubérculos y cereales. ¿Por qué no se puede aplicar en Argentina una medida del otro tipo, de este tipo, que favorezca a todos los sectores populares, a todos los que consumen fundamentalmente todos estos productos que son una mayor parte de su canasta familiar? Y por último, hay que pensar qué pasa con las jubilaciones de privilegio, qué pasa con lo que ganan jueces, ministros, expresidentes, jubilaciones enormes en pesos y en dólares también, y que no benefician sino a un puñado de funcionarios, de funcionarios judiciales, de funcionarios políticos, y no a la cantidad de jubilados que tienen una jubilación que está por arriba un poco de los 100 mil pesos argentinos, es decir, de los 100 $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $50, $ se espera que caiga este año, en medio de una economía que el año que viene crecerá tal vez un poquito, los problemas que debería estar discutiendo esta campaña electoral son precisamente cómo mejorar el salario de todos los trabajadores argentinos.
¿Blanco o negro? ¿Sí o no? ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar.
Estamos en plena campaña electoral, uno de los candidatos favoritos en estas elecciones, bueno, tenemos de los 5 candidatos que hay, 3 que están en un promedio parecido en las encuestas, o por lo menos que están compitiendo por los 2 primeros lugares del balotaje, que son Sergio Massa, de Unión por la Patria, el ministro de Economía, Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, y Javier Milei, por La Libertad Avanza. Por supuesto que el personaje más controvertido, el que ha sido una sorpresa electoral, ha sido Javier Milei, que obtuvo casi el 30% en las elecciones primarias abiertas simultáneas obligatorias del 13 de agosto y que ha sorprendido a los argentinos por un montón de propuestas que van desde dolarizar, desde dinamitar el Banco Central, desde entrar con una motosierra, de cerrar el CONICET, el Instituto de Investigaciones Científicas, de voucherizar la educación. Es decir, ha hecho un montón de propuestas muy, muy disruptivas de la Argentina y también ha hecho declaraciones que han sido muy polémicas, como favorecer la venta de órganos y otras cosas por el estilo. Estamos en comunicación con Lilia Lemoine, una de las candidatas a diputada por La Libertad Avanza en estas elecciones. Lilia, un gusto saludarla en Caro Seca. Patricia Lee y Juan Lemán la saludan. Hola. Estamos esperando la comunicación, pero estábamos viendo de hablar con esta representante de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, en medio de que Milei todos los días produce una declaración que siempre es más sorprendente que la otra. Hoy dijo que le pedía a Sergio Massa...
Sí, que postergara la presentación del presupuesto del año que viene, el 2024, aludiendo que, bueno, para eso había que tener más certezas sobre el futuro electoral, básicamente para que se definiera quién iba a hacerse cargo de ejecutar aquel presupuesto. Recordamos que este gobierno tuvo que gobernar sin el presupuesto aprobado, extendiendo el vigente y, bueno, otorgando las partidas correspondientes. Bueno, esta es una solicitud de Milei. No pareciera estar a la altura de las otras que generaron más controversia. Esta tiene alguna
lógica.
Sentido, alguna lógica, claro, por supuesto, porque estamos en medio de un año electoral donde se augura que haya un cambio de rumbo político. Al menos eso marcan las encuestas. Patri, antes de seguir con este tema, déjame darte una cortita que acabo de leer y me pareció muy interesante del ámbito internacional. Está empezando en Washington, en Estados Unidos, un juicio para determinar si Google abusó de su posición monopólica en las búsquedas online. Recordamos que concentra más del 90% de las búsquedas en Internet y por eso el Departamento de Justicia de Estados Unidos busca determinar si abusó de aquella posición dominante. Lo que sostiene la acusación es que la compañía fomentó que hubiera acuerdos anticompetitivos y excluyentes para básicamente bloquear cualquier tipo de rivalidad que pudiera asomarse. Lo que remarcan desde la Casa Blanca es que Google desembolsa millones año tras año en distintas compañías de telefonía móvil para que su buscador sea la opción por defecto. Uno entra a su celular en este momento y fíjate si entras a un buscador al azar de cuál estamos hablando. Muy probablemente sea Google. Bueno, la justicia de Estados Unidos busca determinar si está abusando de esta posición dominante. Algo para abstraernos un segundo de la estricta coyuntura que me parece interesante remarcar.
Bien. Bueno, volvamos. Estamos esperando a Lilia Lemoine, que es la candidata a diputada por el Partido de la Libertad Avanza, y comentábamos un poco algunas de las declaraciones de Javier Milei que han sido más polémicas. Por ejemplo, en los últimos días se destacó la polémica con el Papa Francisco, no por declaraciones de los últimos días, sino porque en algún momento, hace uno o dos años, había dicho que el Papa Francisco era el representante del maligno en la Tierra.
Es cierto, claro, uno contextualiza y dice, bueno, Milei hace uno, dos o tres años no tendría quizás el peso que tenía hoy en la escena nacional. Habría que preguntarle a Milei si ratifica los dichos que dio hace unos años. Pero claro, la semana pasada, curas villeros de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, pero también del interior del país, convocaron esta misa en desagravio que estuvimos cubriendo acá en Caroseque. Y claro, esto se suma a dichos más recientes, pero lo cierto es que ocurrió hace un par de años, no es de ahora, no es de cuando era un candidato consistente para disputar la presidencia.
Sí, Patri, pero no fueron solo los curas villeros, sino Monseñor Ojea, es decir, las más altas autoridades de la iglesia también se presentaron un documento en contra de la intolerancia y de todas estas declaraciones muy altisonantes y muy duras, planteando que el Papa Francisco, además de que se le debe todo el respeto porque es Papa, así uno pueda ser católico o judío o lo que sea, pues porque Milei no insultaría a un judío, según dice, porque ama a los judíos y quiere volverse judío, pero también porque incluso tiene el carácter de jefe de Estado, es decir, uno no se refiere así a un jefe de Estado, así está en contra.
Sí, bueno, digamos que Milei ha pronunciado dichos contra otros países que bien parecieran ir, me acuerdo cuando hablamos de los BRICS, acá de qué haría él con los BRICS, no, bueno, yo no negocio con comunistas y demás, ¿te acordás que lo reprodujimos aquí al aire? Bueno, Patri, mientras esperamos te comento algo que me parece que le va a interesar a Javier Milei, que es un estudio que hizo el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires, ahora en un ratito te lo amplío, pero básicamente lo que estudia es cómo es la migración de los votos, para dónde podrían ir los votos de aquellos candidatos que quedaron en el camino. Es cierto, hay un montón de encuestas dando vueltas en estos días, pero la de la UBA es particularmente interesante, no solamente por el prestigio que tienen este tipo de estudios, tanto cuantitativos como cualitativos, sino también por la muestra. Son más de 5.000 casos relevados, cuando las encuestas normalmente tienen 1.200, 2.000 como mucho, así que me parece muy interesante destacar este documento. Si te parece, ahora en un ratito te lo destaco, Patri. Dale.
Perfecto.
Cara o seca. En el foco.
Estamos reconectando la comunicación con Lilia Lemoine para hablar sobre la campaña electoral de Javier Milei, pero anunciamos un tema para nosotros estratégico de Estado importantísimo, que es el tema de las Malvinas. Diana Mondino, la asesora de La Libertad Avanza y eventual canciller en el caso de que Javier Milei gane las elecciones, dijo que los derechos de los isleños serán respetados en un diario británico, The Telegraph, y dijo que los isleños de las Malvinas deben decidir su propio destino. Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos, ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones. Eso tiene que terminar. Si la gente finalmente quiere hacer ciertas cosas, se harán. Ahora estamos en el peor de los mundos porque ni Gran Bretaña ni Argentina pueden hacer un uso razonable de los recursos que hay allí abajo. Bueno, estas declaraciones han sorprendido a todo el ámbito nacional, hasta incluso miembros de Junto por el Cambio, como un referente de Patricia Bullrich llamado Federico Pinedo, se pronunció en contra de esta declaración de Diana Mondino, porque la cuestión de las Malvinas y de la recuperación de las Malvinas por las vías diplomáticas, pacíficas y los acuerdos es constitucional. No es una cuestión de que sea una opinión política de alguien, es una cuestión de Estado. Estamos en línea en este momento con Andrés Dachari, secretario de Argentina, de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego. Andrés, un gusto saludarte, Patricia Lee y Juan Lehmann.
Patricia, Juan, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Bueno, Andrés, ¿qué opinas de lo que dice una posible y eventual futura canciller?
La verdad que desde aquí, desde Tierra del Fuego, desde la provincia de Malvinas, esto nos tomó por absoluta sorpresa en estas declaraciones que fueron vertidas en este medio británico este domingo, en la cual, si bien desde el retorno a la democracia siempre existieron distintas miradas respecto al cómo, es decir, esa política que se implementaba en nuestra Cancillería, quizás con distintos mecanismos, puntualmente desde Tierra del Fuego hay una mirada muy crítica a lo que son los acuerdos de Madrid 1 y 2, lo que es el acuerdo de Nueva York, lo que era el conocido acuerdo por Audrey Duncan, pero jamás había pasado que ninguna administración desde 1983 hasta la fecha pretendiese dar entidad a esto que se conoce como el derecho a la autodeterminación, que es justamente lo que esgrime el Reino Unido como una salvaguarda a, obviamente, una tendencia que es global de la lucha contra el colonialismo. En este sentido es importante destacar que Argentina no se opone a la autodeterminación, hemos sido unos férreos defensores, pero lo que nuestro país sostiene con justeza es que claramente el principio de autodeterminación no aplica para el caso de las Islas Malvinas, porque estamos hablando de una población implantada en 1833 por la fuerza, desalojando tanto a los pobladores de ese entonces como a sus autoridades legalmente constituidas. Por eso que quien es promovida por el propio candidato Javier Milei a ocupar justamente el cargo de canciller, esgrima estas declaraciones, tiene una gravedad inusitada realmente, porque claramente es el tema más importante que tiene que ver en orden a nuestra política exterior, y que se afirme que en caso de acceder al poder se va a mantener esta tesitura, es literalmente ponerle punto final a nuestra controversia soberana y favorecer lo que sería la creación de un Estado satélite en las Islas Malvinas, por supuesto que absolutamente funcional al Reino Unido.
Sí, yo decía en la presentación que esta es una materia constitucional, es decir, no se trata de las opiniones de un partido político, sino que el derecho de Argentina sobre las Malvinas está plasmado en la Constitución Nacional.
Sí, absolutamente, es la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional, que fue incorporada en la reforma de 1994, y claramente esto estaría colisionando con lo que es la demanda constitucional, y como muy bien acotás, Patricia, es algo que más allá de la intensidad, por llamarlo de alguna manera, que le den los distintos espacios políticos al reclamo, tiene el máximo rango dentro de nuestro ordenamiento jurídico, con lo cual esto flagrantemente va en contradicción de eso, y esto ha motivado justamente la respuesta inmediata y con el tenor que lo hemos hecho desde la provincia, lo que insisto, jamás en la historia democrática argentina ninguna administración propuso esto, que es literalmente echar por tierra todos los reclamos diplomáticos que no solamente lleva adelante Argentina, la propia Organización de las Naciones Unidas reconoce desde 1965 que en Malvinas hay una situación de colonialismo, hay más de 50 resoluciones de Naciones Unidas en ese sentido. En ningún momento la Organización de las Naciones Unidas tampoco invocó este derecho como un derecho que correspondiese a los malvinenses. Por eso realmente ha sido totalmente controversial esta declaración vertida a su vez en un medio británico de quien pretende claramente coordinar lo que es o llevar, dirigir la Cancillería Nacional a partir de un eventual triunfo en las elecciones nacionales.
Es decir, ella habla de los derechos de los malvinenses como diciendo que respeta el plebiscito o el referéndum que se realizó en el año 2013, si no recuerdo mal, pero que ni siquiera ha sido aceptado por las Naciones Unidas como válido.
No, por supuesto, digamos, no ha sido aceptado por válido. Permanentemente vemos la doble moral también que hay a nivel internacional respecto a estos institutos y como para algunos casos se aceptan, para otras situaciones no, como es el caso de lo que ha pasado en Kosovo, que creo que es un caso enigmático en términos de lo que tiene que ver con el derecho internacional. Obviamente también la utilización de la fuerza, como lo ha hecho el Reino Unido, no respetando sí, un instituto clave del derecho internacional, como lo es la integridad territorial, que es lo que ha vulnerado la República Argentina, saqueando nuestros recursos naturales, militarizando todo el Atlántico Sur, yendo en contra de lo que es la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur, introduciendo, como ellos mismos han reconocido, tecnología nuclear, no solamente durante el conflicto de 1982, sino a través de sus submarinos a posterior, y obviamente amenazando otra parte de nuestro país, como lo es la Antártida, a partir de las pretensiones que tienen, que se solapan claramente con lo que es parte de la provincia de Tierra del Fuego. Por eso yo creo que este tema tiene que ser visibilizado. Nosotros desde la provincia hemos pedido la rectificación o ratificación de los dichos de la señora Mondino. Obviamente preferimos que sea una rectificación en el caso, digamos, de que tenga alguna chance de acceder al poder, de que esta política jamás sea implementada, que de hecho sería realmente una controversia institucional gravísima, porque se querría implementar, como muy bien lo aclaraba hace unos minutos, algo contrariamente política, contrariamente en contra a nuestra Constitución Nacional. Y en el caso que sostengan que esos van a ser los lineamientos, yo creo que esto sería un determinante clave para cualquier argentino o argentino al momento de elegir la persona que vaya a conducir los destinos del país, a sabiendas de que hay un espacio político que promete literalmente entregar a nuestras islas.
Andrés, buenas tardes. Juan Lehmann te saluda. Quiero preguntarte, en base a esto que remarcabas recién, si crees que hay margen para que en un futuro, en el corto plazo, se ponga en cuestión la posición histórica de Argentina sobre las Malvinas, porque bueno, si Milei efectivamente llegara a hacerse con la presidenta y con la presidencia y su canciller fuera Mondino, bueno, pareciera ser que podría avanzar hacia esta línea. ¿Crees que habría margen dentro de la sociedad para tolerar este alineamiento?
No, yo no lo creo así. De hecho, en lo que se dio a conocer como los 40 años de Malvinas, el año pasado, creo que quedó absolutamente de manifiesto a lo largo y a lo ancho del país el compromiso que hay, especialmente por parte de asociaciones de veteranos de guerra, que en los momentos más duros de desmalvinización que atravesaron nuestro país, fueron quienes han sostenido el reclamo. Por supuesto que hay personas que permanentemente lo han trabajado desde el anonimato, desde organizaciones políticas y demás. Yo creo que realmente es imposible pensar una política orientada con esta lógica de pretender ponerle fin a lo que es el reclamo soberano, que en el cual Argentina cuenta con todos los elementos jurídicos e históricos que avalan justamente nuestra reclamación, que es acompañada por el sistema de Naciones Unidas a partir de la resolución 2065, pero también es cierto que estamos en tiempos de imposibles, es decir, las cosas que se han escuchado en esta campaña, realmente yo creo que tan solo 5 años atrás o en otra, en una contienda presidencial previa, hubiesen sido tópicos absolutamente impensados de que llegue justamente a una órbita de discusión. Y que si uno analiza todos estos temas que han estado en discusión, si se quiere, o en debate, en las últimas semanas, todos tienen un común denominador que no tiene que ver con la intervención no en el Estado, sino con la cesión de soberanía. Cuando vos hablás de dolarizar, estás perdiendo la capacidad de gestión sobre tu propia moneda. Cuando vos hablas de cerrar justamente los organismos que se encargan de la ciencia y la tecnología en el país, estás lesionando un elemento fundamental para el crecimiento y para el desarrollo, y algo que es un elemento de poder en el mundo. La ciencia y la tecnología es uno de los vectores que componen el poder de los estados hoy en el siglo XXI. Y cuando hablamos de este caso de Malvinas, directamente hablamos de la cesión territorial de lo que es hoy más de 1.600.000 kilómetros que hay en controversia. Por eso realmente yo creo que en este sentido, y si esto se quisiese implementar, sería quizás el tópico de mayor peso y de que realmente pondría, primero, en una situación institucional extremadamente grave, porque sería un ejecutivo yendo directamente contra la Constitución Nacional. Y luego, obviamente, la reacción de todas las organizaciones que históricamente han militado. Cuando hablo de organizaciones, hablo tanto de organizaciones que componen a distintas personas, como municipios o provincias, como es el caso de Tierra del Fuego, que históricamente han llevado la bandera bien en alto del reclamo.
Bueno, sí, es decir, toda la población, incluyendo, como decía yo antes, hasta Juntos por el Cambio, es decir, hasta la oposición al gobierno nacional. No es una cuestión de peronismo o no peronismo, es una cuestión de Estado. Es decir,
totalmente de acuerdo. Nosotros hemos tenido muchas disidencias conjunto con el cambio, especialmente durante la gestión del expresidente Macri, cuando se instituyó el denominado acuerdo por Abri Duncan, que entendíamos que era absolutamente lesivo también para los intereses, pero más allá del cómo, que quizás es lo que estaba en juego respecto a ese objetivo común, que es la recuperación del ejercicio pleno de soberanía, jamás había habido un postulado político que impulsase lo que sea la entrega de la soberanía, que es en esencia lo que hoy se está planteando. No se plantean estos términos, pero lo que se propone es, entre comillas, regalar el reconocimiento de un derecho absolutamente inexistente de la población para que a partir de ahí pueda desarrollar todos los elementos para un propio autogobierno.
Y bueno, ha habido en todo caso avances importantes, como por ejemplo en la cumbre CELAC-Unión Europea, los países de la Unión Europea aceptaron el nombre de Malvinas. No digo que acepten el reclamo, pero sí que aceptaron el nombre de Malvinas. Y luego hubo una encuesta muy interesante en el Reino Unido en la que dice que el 72% de los británicos está de acuerdo que se llamen Islas Malvinas.
Sí, exacto. Vivimos en un momento en el cual el contexto internacional está brindando muchas oportunidades. Verdaderamente yo creo que quizás el acuerdo entre la CELAC y la Unión Europea y el usar esa denominación para referirse a Malvinas, y también dos artículos específicos que son de cierta manera un claro guiño, un claro gesto de apoyo hacia Argentina. El primero es el que habla sobre el hecho de que celebrar que justamente la región de la CELAC sea una zona de paz, y que esto claramente es una crítica hacia el Reino Unido, que se encuentra violando este espacio a través de la introducción de material militar permanentemente. Y por otra parte, en un punto en el cual se citan los distintos principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas, empezando por la integridad territorial, que sabemos que es el elemento de más fuerza, justamente que es lo que nuestro país esgrime al momento de plantear la cuestión de las Islas Malvinas, justamente por la afectación a la soberanía territorial de nuestro país desde 1833. Recordemos también que parte de esta situación se da por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que se conoció como el Brexit, quizás todavía estar pagando esas consecuencias políticas de haber decidido abandonar intempestivamente el bloque, el proceso de reunificación que se está llevando adelante en Irlanda, el proceso de secesión, que prontamente quizás haya nuevamente un intento de un referéndum para lo que sería la independencia de Escocia, con lo cual estaríamos hablando de un Reino Unido ya constituido realmente por dos países, por todo el deterioro en términos de poder que esto implica. Pero la primera responsabilidad siempre es nacional. Es decir, por supuesto que el mundo nos puede brindar oportunidades, por supuesto que podemos encontrar aliados de países que están absolutamente en contra de lo que es la práctica del colonialismo, que es algo totalmente anacrónico en el siglo XXI, pero si nuestro país gira 180 grados en el aire y empieza a hacer estos postulados, lo primero que vamos a perder es el apoyo internacional.
Andrés, muchísimas gracias por estos minutos en Cara o Seca. Hasta luego.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el contacto.
Era Andrés Dachari, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego.
En la vida hay que elegir. Cara o Seca.
Bueno, ¿cómo vienen las tendencias de cara a las elecciones?
Yo no te puedo decir la realidad, Patri, pero sí te puedo contar lo que se percibe como si lo fuera. Porque hay un estudio muy interesante de la Universidad de Buenos Aires, un trabajo del estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada, que está observando cómo vienen justamente las tendencias de intención de voto. No es una encuesta más, es una de las que con mayor certeza ha medido la evolución de cada candidato y además que tiene un muestreo más representativo, está muy bien llevada a cabo, por eso la traigo a colación. Es interesante ver que Javier Milei de La Libertad Avanza es uno de los tres candidatos que están en carrera, digamos, o que de los cuales probablemente, claro, salga el próximo presidente. Hablamos de Sergio Massa, de Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio y de Javier Milei, es quien mayor porcentaje de votos retiene con respecto a las primarias. El 95% asegura que volvería a votarlo. Claro, tiene sentido. Cuando no parecía ser el favorito, lo votaste y le fue bien, ¿por qué te bajarías ahora del caballo ganador? En el caso de Patricia Bullrich, ahí vemos una pequeña merma, porque es cierto, el 82% de quienes la apoyaron volverían a votarla, pero hay un 14% que se trasladaría a Milei, justamente porque, bueno, pareciera ser quien más probabilidades tiene de ganar. Pero hay un dato positivo para la candidata de Juntos por el Cambio, que es que más del 60% de quienes votaron a su rival en las primarias, de quienes votaron al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, sí se volcaría por Bullrich. Recordamos que hubo mucha especulación en torno a, bueno, qué puede suceder finalmente con Horacio Rodríguez Larreta y su intención de voto. Según este estudio de la Universidad de Buenos Aires, Bullrich lograría retener gran parte de estos votos. Ahora, hay un 10%, según la Universidad de Buenos Aires, de votos de Larreta que podría ir a Sergio Massa, por ejemplo. Es decir, de Juntos por el Cambio, que pasaría al oficialismo. En el caso de Massa también hay una tasa de retención de votos muy elevada, por encima del 90%, que sumaría también a más del 80% de quienes se inclinaron por su rival, su propio rival en las internas, que fue el dirigente social Juan Grabois. Y lo que suceda con el voto de Juan Schiaretti es muy puede ser bastante determinante, quizás, no sé si para ver quién sale primero, pero sí quién entra al balotaje. Recordamos, Juan Schiaretti, quien mantuvo diálogos con Horacio Rodríguez Larreta de Juntos por el Cambio, pero al fin y al cabo expresa un peronismo del interior, el famoso cordobesismo, dado que es, bueno, el gobernador saliente de la provincia de Córdoba. El que mayor porcentaje de los votos se lleva en caso de que migraran de Schiaretti es justamente Sergio Massa, es la opción del peronismo que más chances tiene en el escenario nacional. Pero lo más interesante no me pareció estos números, sí la estratificación del voto por edad y por género. Es muy interesante ver que entre la franja de 18 a 29 años, casi el 48% de las personas votó por Javier Milei. Y te lo contrasto con la de 60 para arriba, de 60 años para arriba, apenas el 11% votó por Milei. Mirá el contraste, casi 5 veces más entre la franja de los más jóvenes con el de los más grandes. Claro, en la franja de 60 años para arriba está muy cristalizada la polarización que vimos hace un tiempo entre Juntos por el Cambio y el peronismo. Casi un virtual empate técnico con 39 puntos de Patricia Bullrich y Sergio Massa. Pero el dato más contundente de todos me parece que es el de la segmentación por género. En los hombres el 43% vota a Milei, en las mujeres apenas el 23%, casi la mitad del valor de hombres que votan a Milei se verifica en las mujeres. Y es muy interesante esto, no tan interesante, atención, porque hay un dato más que también me parece a destacar, con los escenarios de balotaje. ¿Qué pasaría? Viste que hace poco hablábamos de, bueno, ¿qué haría un potencial votante oficialista si el balotaje fuera Bullrich contra Massa? ¿Qué haría un potencial votante de Patricia Bullrich si el balotaje fuera entre Milei y Sergio Massa? Bueno, acá está planteada esa pregunta. En un balotaje entre Milei y Massa, se supone que, según la Universidad de Buenos Aires, ganaría Milei. Claro, uno podría asumir que el votante de Patricia Bullrich no tendría tanto inconveniente en volcarse por Milei ante un escenario de polarización con el peronismo. En el caso de que el balotaje fuera Milei o Patricia Bullrich, la brecha es mucho menor. 29% para Bullrich, 36% para Milei. Pero claro, hay 35% de indecisos. Es casi los 3/3 que vimos en las generales que harían los votantes peronistas, por ejemplo. Y en el último escenario de Bullrich contra Massa, que parece ser el menos probable, dado que Milei se encamina a ser uno de los principales candidatos a entrar al balotaje. Bueno, en ese caso, Bullrich rozaría el 50% de los votos. Son datos, están en el aire, pero como lo dijo la Universidad de Buenos Aires, que viene con mediciones bastante certeras de cara a lo que pueda suceder en los comicios generales, me parece que es importante destacarlos.
Cara o seca.
Bueno, como hablábamos al principio, las medidas del ministro Sergio Massa de eliminar el impuesto a las ganancias para la absoluta mayoría de los trabajadores, que harían 80.000 trabajadores cobrando el impuesto a las ganancias que ganen más de 1.775.000 pesos, han desatado un alivio en un sector, por supuesto, de los trabajadores, pero también muchas críticas de distintos sectores políticos que dicen que eso no es suficiente porque los salarios realmente están bajísimos. Estamos en línea con Mario Seco, intendente de la localidad de Ensenada, en la provincia de Buenos Aires, un dirigente de Unión por la Patria, y queremos saludarlo y preguntarle acerca de esto. Mario, un gusto saludarlo. Patricia Lee, Juan Lehmann, en Cara o Seca.
Bueno, buenas tardes. Bien, gracias.
Mario, ¿qué opina de las medidas adoptadas ayer por el ministro?
Bueno, yo creo que el ministro, sin ningún lugar a duda, cada vez es más competitivo en la respuesta que espera el pueblo argentino. Y está haciendo un buen trabajo de esforzarse para dar las respuestas que se están viendo. Me parece que levantar la cuarta categoría y que 800.000 trabajadores ya no paguen más, o sea, 1.770.000 de ahí para arriba, ¿no?
Digo, sí.
Me parece que excluye una cantidad tremenda de los distintos sectores que pagaban impuesto al trabajo, ¿no? Digo, me parece que esas respuestas son las que sirven, las que realmente le gusta a la gente, como todo lo anterior, ¿no? Una suma fija, el Estado pidiéndole también a los empresarios que lo paguen como el Estado lo iba a hacer, ¿no? Como lo fuimos haciendo nosotros también, acompañando esa medida que tomó. Digo, son todas medidas que, sin ningún lugar a dudas, dan la respuesta que espera la gente, ¿no? El trabajador. Así que bueno, se va poniendo lindo y eso la gente lo valoriza. Después, seguramente que los opositores, como siempre, le están buscando la vuelta para no valorizar lo que está haciendo. Lo que creo, sin ningún lugar a dudas, es que la respuesta está y que hay mucho todavía por hacer, pero la verdad que cuando los opositores estuvieron, lo único que generaron es crear más trabajadores que pagaran ese impuesto y endeudar a la Argentina escandalosamente, como lo hicieron, para que hoy el gobierno esté pagando la semejante deuda que dejó Macri en su pandilla, ¿no?
Mario, buenas tardes. Juan Lemán lo saluda. Gracias por atendernos. Quedándome con esto último que usted marcaba, le pregunto porque, bueno, obviamente el gobierno llegó al poder diciendo hay que empezar por los últimos. ¿Usted considera que esta medida de alivio fiscal para los segmentos más altos de la pirámide salarial, porque se está subiendo el monto por encima del 1.700.000 pesos brutos de salario, no hubiese preferido o no sería más adecuado ante un contexto de tanta inflación haber dado un alivio para los sectores de menor remuneración dentro de los asalariados formales?
Bueno, se está haciendo también. Si usted ve las medidas anteriores, se va buscando de darle también la posibilidad no tan solo a los que están en los planes sociales o que reciben el alimento para sus hijos, ¿no? De ir inyectándole. A ver, yo creo que se está haciendo, el esfuerzo se está haciendo, se ve, vamos a decir, vos tenés que pagar una cuota muy importante cada vez que el Fondo Monetario Internacional te aprieta para que vos pagues la deuda que se tiene que pagar, que no tenemos que hacer cargo todos los argentinos. Si no tuviéramos esa deuda, hoy la realidad sería otra. Es como vos si tenés que pagar la hipoteca de tu casa para que no te rematen tu casa. Vas a hacer todos los esfuerzos y vas a achicar todo lo que puedas achicar en tu hogar para pagar la deuda, porque sabés que si no perdés la casa. Bueno, acá también, o sea, se está pagando y se está haciendo un esfuerzo grande y inyectando. Los distintos sectores fueron recibiendo, vamos a decir, de a poco. Por supuesto que nada es lo justo, venimos de muy atrás, pero yo no puedo ponerme negativo cuando alguien está dando respuestas. Ustedes miran, bueno, tiene que haber muchas más, no tengan duda que tiene que haber muchas más, pero que esta respuesta es muy buena, y tendrán que haber muchas mejores respuestas que espera la gente. Ahora, hicieron una, dos, tres, cuatro, aplaudamos, y faltan 10, bueno, vamos para 10, pero vamos para adelante. Yo creo que este gobierno es el que puede dar la respuesta y en base a lo está haciendo. Bueno, habrá que seguir haciendo esfuerzos por toda la gente que está esperando de nosotros lo mejor.
Estamos hablando con Mario Seco, intendente de Ensenada, acá en el conurbano bonaerense. Mario, yendo a la campaña electoral, Máximo Kirchner, en una de sus últimas apariciones públicas, el hijo de la vicepresidenta, casi que impulsó que, bueno, un operativo para traer a Cristina a la campaña para que se metiera de lleno. ¿Cómo estás viendo esta virtual ausencia de Cristina en la campaña e incluso también de Máximo Kirchner, de quien poco hemos escuchado hablar en los últimos tiempos? ¿Te hubiese gustado que estuvieran más presentes a la hora de oficiar como voceros para la campaña de Massa?
Sí, a mí me gusta hablar por mí, no me gusta hablar por lo demás, y de hecho, como decir, yo tengo oportunidad de poder charlar con Cristina, que es un cuadro político extraordinario en lo nacional y lo internacional, tiene una mirada por encima de todos nosotros mucho, mucho más fuerte que lo que podemos ir viendo, o sea que siempre es interesante charlar con Cristina. Bueno, Cristina tomó una decisión. Por supuesto que todos hubiésemos esperado, y no te lo digo yo, pero es gran parte del pueblo argentino, que ella sea la candidata. Pero tomó una decisión. Cuando decidió no ser y que agarremos el bastón de mariscal, ¿saben qué nos estaba diciendo? Bueno, muchachos, háganse cargo. Nos estamos haciendo cargo. Nos estamos haciendo cargo con una lista de unidad, nos estamos haciendo cargo con un candidato que arrancamos atrás, porque todos habían largado hace mucho tiempo, y nosotros largamos cuando estaban tocando la campana, ¿no? A los últimos. Así que, bueno, nada, nos estamos ordenando, se está haciendo más fuerte cada vez la presencia de toda la dirigencia política de nuestro espacio comprometiéndose, y se va viendo. Y cuando nos unimos, cuando todo el peronismo, el kirchnerismo se une, no tengan duda que somos competitivos, ¿eh? Somos competitivos. Con todas las cosas que han pasado, con todas las cosas que faltan, que estuvimos hablando, no tengan duda que cuando nos unimos somos competitivos, ¿no? Y más sabiendo que del otro lado hay un personaje como Milei que nos asegura un ajuste bastante importante, nos asegura, vamos a decir, atacar la escuela, atacar la educación muy fuertemente, atacar la salud, ¿no? Digo, privatizar todo eso. Y encima nos prometen muchos palos, ¿no? Así que, bueno, eso también la gran parte del pueblo argentino la tiene clara, ¿no?
Mario, y en la batalla por la provincia de Buenos Aires sabemos que, bueno, no hay segunda vuelta en el distrito más poblado del país, con lo cual lo que suceda el 22 de octubre va a ser determinante. ¿Cómo ves esta disputa ahora que van a confrontar con Grindetti y también con, bueno, Carolina Píparo por La Libertad Avanza, quien pareciera estar un poco más relegada en la corrida? ¿Cómo ves a Kicillof para la provincia?
Yo a Kicillof lo vengo observando, y ha sido el gobernador que por el poco tiempo que tiene gobernando fuera de pandemia ha puesto las escuelas de pie tremendamente, ha hecho escuelas en todas las ciudades. Miren, yo el otro día le contestaba una pregunta a un colega de ustedes y le decía que Kicillof puede de acá al 22 de octubre inaugurar una escuela por día, para que tengan idea de la inversión que hay en todas las ciudades. Es tremendo lo que ha hecho por la educación. Y por la salud, creo que había heredado todos los hospitales destruidos y los acomodó, los puso a funcionar y hizo un esfuerzo tremendo en pandemia, y ahora no quiere perder todos los logros que tiene. Me parece que sigue manteniendo una salud pública y gratuita para que la sociedad se pueda atender, los que más necesitan, los que hablamos hoy al principio de la nota. Eso también tiene que ver, porque miren, digo, yo tengo 3 hospitales y una docena de centros de salud. No saben lo que invierto. Y cuando llegan los camiones de medicamentos para la gente que no tiene obra social, no tienen ni idea la que estoy poniendo, digo, porque la necesidad es grande. Pero yo veo un gobernador que ha invertido mucho en salud también, ¿no? Ha hecho cosas muy importantes el gobernador para tener un caudal de voto, para ser reconocido en la provincia de Buenos Aires. Un tipo sano, ¿eh? Que te lo dice todo el mundo, ¿eh? Un tipo sano, me parece que está demostrado qué clase de gobernador hoy tiene la provincia de Buenos Aires. Y los bonaerenses lo acompañaron con el voto, y lo van a acompañar más, porque no tengo dudas que va a sacar más votos todavía, Axel, porque se lo merece, porque la trabaja, porque está ordenando la provincia de Buenos Aires, que no es cualquier cosa, ¿eh? La está ordenando, y la está ordenando con una humildad tremendamente, ¿no? Digo, que lo está viendo toda la dirigencia, y todo el mundo, vamos a decir, de nuestro espacio político, la verdad que le reconoce ese esfuerzo que está haciendo, ¿no?
Mario, muchísimas gracias por estos minutos con Cara Oseca. Hasta luego.
No, al contrario, hasta luego.
Era Mario Seco, intendente de la localidad de Ensenada, en la provincia de Buenos Aires.
Cara Oseca. Te contamos lo que otros callan.
Bueno, no, en todas partes parece que hay discusiones y disputas y polémicas judiciales alrededor de los presidentes. En Estados Unidos, la investigación de los legisladores revela que el presidente Joe Biden habría mentido a los estadounidenses al afirmar que desconocía los negocios de su familia. Según el jefe de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, republicano, por supuesto. Estoy ordenando a nuestros comités de la Cámara de Representantes que abran una investigación formal de juicio político contra el presidente Biden. En los últimos meses, los republicanos de la Cámara de Representantes han descubierto acusaciones serias y creíbles sobre la conducta del presidente. Una cultura de corrupción, afirmó en el comunicado. Estamos hablando ni más ni menos de el jefe de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. No estamos hablando de alguien político que opina esto. Dice, según lo que dice McCarthy, que los extractos bancarios mostrarían casi 20 millones de dólares pagados a la familia Biden a través de empresas ficticias y que tienen datos de más de 150 transacciones de la familia con socios comerciales que han sido marcadas como sospechosas. Dice que los estadounidenses merecen tener la seguridad de que los cargos públicos no están en venta y que el presidente tiene que dar respuestas a todos los ciudadanos de los Estados Unidos.
Patri, para cerrar, me gusta compartir... Bueno, Pati, la dejo para mañana, porque ya es cierto, tenemos que irnos, son las 6 de la tarde en todo el país. Mientras juega la selección argentina de fútbol, no lo estamos viendo, pero nos cuentan que es realmente un lindo espectáculo. 2-0 el marcador, si no me equivoco, el parcial por ahora. Excelente. Esperemos que sea con victoria y nos encontramos mañana, Patri, ¿te parece?
Sí, venciendo la altura de La Paz, así que estamos contentos. Así, todavía nos faltan los goles de Messi, pero ya estamos bien terminando este partido, el segundo partido de las eliminatorias. Bueno, nos encontramos mañana, nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat.
Hasta luego, Patri. Celeste Vázquez en la producción, en la operación, Augusto Macías en la producción de este envío y nosotros dos al aire. Hasta mañana, que sigue Caro Seca.
Hasta luego.
Vamos a hablar clarito.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Una sola voz. Y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos de Norteamérica, no más golpismo.
Y se aplica lo que decía Tolstoy. Un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé y la fui a besar.
La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
Cara Oseca.